COPE Sevilla.
Deportes. Deportes.
COPE más Sevilla. Deportes.
Estar informado.
1:07, lunes 20. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Arrancamos hasta las 2 de la tarde, un lunes de lluvia, de agua, que está bienvenida. Es bienvenida porque el agua siempre la necesitamos. Y este agua es lo que pone en el lunes la reflexión de lo que ha sido un fin de semana, un sábado concretamente, sábado sabadete. Bastante importante, la jornada 20 vino muy cargada, de verdad, en este sábado, como os decíamos, de sensaciones cambiadas. Y es que en Girona ocurrió que el Sevilla ganó y comenzó en el minuto 2 fallando el hombre querido, Isaac Romero, un penalti horrible que tiró, le anunció el portero, falló y era un jarro de agua fría. Pero el equipo se repuso y al final ganó. Y esto significa que el Sevilla salda su cuenta con dos cosas, dos cuentas que tenía. Una con el Girona, que era una racha negativa, negativísima, la rompió. Y otra, la local, la que escuece, la que duele, la que crea y genera, pues, en nuestra ciudad y bendita... rivalidad entre los dos equipos, pues que se apunten todas las cosas, ¿no? Y es que 95 jornadas llevaba el Sevilla por debajo de su eterno rival, del Betis. Y esto, pues bueno, era una cuenta ahí que... Pues mire usted, en la peor temporada del Sevilla, donde se le ha dicho de todo al consejo, al presidente, al director deportivo, a la plantilla y a todo el mundo, pues resulta que el Sevilla saca cuerpo y se pone por delante del eterno rival, del Betis. El sábado tiene otro partido aquí en casa contra el Español, pero esa victoria en Girona le da ahora mismo como para mirar hacia arriba, donde está Europa, más que para abajo. O sea, podrá jugar con un poquito de más calma, un poquito mejor. Incluso suena un nombre de delantero en las listas, que uno se puede equivocar, porque cualquier nombre que esté ahora Víctor Fernández lo va a desmentir o nos va a decir. Pero lo que yo tengo entendido es que Alejandro es un futbolista brasileño de 25 años, mide 1,80 y es el goleador de Brasil. 15 tantos lleva y parece que el Sevilla lo tiene cerca. Hay interés, han hablado, pero las conversaciones serias no han comenzado todavía. Pero por ahí van los tiros. Así que en ese partido donde ganó el Sevilla también se escuchó algo que, hasta que no tenga sentencia, pues no sé, el entrenador necesita a Quique como lateral izquierdo, Quique Sala, y resulta que él escuchó amarilla OE, amarilla OE. Esos cánticos se lo dedicaron a él. Y después está el hombre que se puede poner el smoking en el Sevilla, y el hombre que no sería nada de extraño que un club viniese a por él, que es Luque Bacchio. El segundo tanto de Luque Bacchio, la verdad es que la desaplicación y la falta de la defensa del Girona no tiene nombre. No tiene nombre, pero lo que le hace Luque Bacchio a los dos centrales y pone el gol de la victoria, le hace que sea el jugador que debería de tirar los penaltis, él debería tirar los penaltis por la potencia que tiene, porque está en estado de gol, porque es el futbolista que parece que es el que brilla más, etcétera, etcétera. Ahora le damos una vuelta a todo lo del Sevilla y a ese importante récord local. Y claro, hay que hablar del Betis, y antes del partido, antes de la derrota, yo comentaba en el tiempo de juego local, COPE más Sevilla, que la filosofía del Betis, era cerrar filas y llegar, navegando con temporales y no temporales a puerto, y después meter a la nave en reparación. Pero claro, esto era antes. Y es que resulta que los nuevos dirigentes del Betis, señor Aroy Catalán, nunca habían tenido una noche tan aciaga para sus personas, para el consejo y para todo el mundo. Vaya por delante que de la violencia ni verla, ni escucharla. Lo que pasó, los gritos, los insultos, casi las acometidas que vimos a la salida de consejeros y futbolistas, permítanme que diga que de eso nada. Eso no puede ser, eso no está bien y eso tiene que terminar. Otra cosa es lo que tiene que hacer el Betis. Y por eso decía que Haro y Catalán no sabían lo que significa una afición que diga basta ya. La afición del Betis ha aguantado mucho, muchísimo. Va siempre los más de 50.000 a ver a su equipo y resulta que este año los dirigentes, el entrenador y la plantilla se han dormido, se han acomodado. Y usted paga por una entrada para ver una cosa donde la gente se deje el sudor, el músculo y el corazón en el escenario, en este caso en los terrenos de juego. Pero estos futbolistas no están siendo lo que espera la afición de ellos. Está muy acomodado y, por ejemplo, ahora en el mercado de invierno, alguno habría que invitarle a que se fuese a otro equipo, pero de aquí no se van ni para cobrar una herencia. Pero esto es mano de entrenador. El entrenador es el que se suele decir que un equipo juega como entrena. Pues se ve que este equipo no debe entrenar mucho, este equipo le falta mucho, y la mano del entrenador, al que nadie le gritó, y es porque este hombre ha hecho un trabajo aquí muy bueno, la gente le quiere, le admira y le respeta, y nosotros también. Pero no es menos cierto que el equipo muestra falta de trabajo, falta de asistencia, falta de agresividad, falta de músculo, falta de gol, falta de defender bien, falta de atacar. Ni Isco está bien. Fíjense cómo tiene que estar el equipo, que ni Isco está bien. No hay nadie que se salve. Y resulta que, como les decía, hubo una época en que Gerardo Martínez Retamero, que en aquel momento mandaba y era un presidente de la federación aquí y demás, descendió el equipo y después de mucho no podía salir de su casa. No podía salir de su casa. Lopera, quien metió el equipo en Champions, cosa que no ha vuelto a ocurrir, y que trajo a los mejores futbolistas, y que él, ante el pegote de todos los adinerados, fue el que tiró del Betis, se tuvo que quedar en su casa. Y así, pues mucha gente. Y resulta que el señor Haro y Catalán no sabía lo que era el que la afición diga, hasta aquí hemos llegado. Y la afición dijo de todo. Consejo de dimisión, váyanse, ¿dónde está el dinero?, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que queda? Porque la liga tiene que seguir, el Betis tiene que seguir jugando. Pues queda, señores dirigentes, trabajar de verdad, de verdad, de verdad, inventar, acertar, poner dinero si hace falta, como lo han puesto antes Haro y Catalán, porque han puesto dinero de sus cuentas particulares y demás, pero después no es menos cierto que el Betis ha hecho clean, clean caja y esto no se ve en el campo. Entonces, pues mire usted, la responsabilidad para lo bueno es para el presidente y el resto, y para lo malo para el presidente y el resto. Así que vicepresidente, presidente, empleado, ese buenismo que hay también entre algunos empleados, no se puede ir de risas por la vida cuando te están picando y cortando la cara. Hay que mostrarse ante el rival con otro tipo de actitud y demás. Así que queda mucho en el Betis por trabajar, cambiar y demás. Y por favor, el director deportivo, es verdad que posiblemente se vea mermado porque al Betis llegó el presidente Ángel Haro, que se dedica a lo suyo, y el vicepresidente, señor Catalán, que no se dedica a lo suyo. O sea, se dedica a lo suyo, poniendo su corazón, su trabajo y su dinero, pero también se dedica a algo que a él no le sienta bien. Y es que es como el vicepresidente director deportivo. Y esto no puede ser, porque en la primera fase con el nuevo director deportivo, que es accesible, pues resulta que el que ha estado dirigiendo las operaciones es él, porque es que le gusta. Y una cosa es que a uno le guste, pero no esté preparado, y entonces tendrá que cambiar de actitud el Betis si quiere subir arriba. Por cierto, aquí también todo el mundo queda retratado. No les gustan los laterales izquierdos que tiene el Betis, ¿verdad? Pues uno de ellos, o los dos, fue don Manuel Pellegrini, el que dijo, tráiganlo. ¿No le gusta Bacambú, no? Pues mire usted, pregúntale al entrenador también por Bacambú y por el resto. En fin, que espabilen, porque no queremos ver más acontecimientos como los que vimos, pero la gente dice basta ya, la afición es soberana y no se le puede dejar ahí arrinconada, porque un día dice que viene el lobo y vino. Y el lobo cuando muerde en el Betis, muerde, ¿eh? Así que vamos con lo que hay hoy, que es mucho, hasta las 2. Rafa Carrillo Albornoz está en los mandos técnicos y como cada día abrimos con Gabri Motor, que es el lugar donde usted se puede y se tiene que comprar su coche. Gabri Motor les va a asesorar en todo. El motor que usted quiere, la financiación, en fin, le cuida como nadie don Gabriel Ruiz y todo su equipo, con esos tres lugares que le conduce a la felicidad. Usted sale de allí con su coche nuevo. Ocaña, muy buenas.
Hola, Rafa, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Ahora hablaremos de la resaca, del partido, de lo que ha pasado y de uno de nueve, ¿no, Caña? ¿Una victoria de nueve posible?
Tremendo, una victoria de nueve en Liga. Bueno, ayer sacaba un dato Pedrito Martín, Almansa, la clasificación de las últimas ocho jornadas de Liga. El Betis sería penúltimo en la Liga. Lo digo porque el otro día Pellegrini decía que no estaban tan mal, que no era un desastre, que no era una catástrofe, que no entendía bien la crítica, porque eso es que ellos han acostumbrado a ganar a la gente. Pero bueno, en las últimas ocho jornadas el Betis sería penúltimo en el Campeonato Nacional de Liga. Y otro matiz que voy a introducir a modo de titular, Rafa, ayer decía Isco, hombre, estamos a cinco de Europa. No creo que sea tampoco para tanto, estamos a cinco de Europa. Bueno, pues hoy hay un Villarreal-Mallorca. Si empatan el Villarreal y el Mallorca, el Betis estaría a los mismos puntos del sexto que del descenso. O sea, a mí me parece bien que Isco mire para arriba, pero el Betis está a seis puntos del descenso y estaría también con un empate entre Villarreal y Mallorca a seis puntos del sexto clasificado, que es el objetivo de principio de temporada. Con eso lo digo todo y por eso han empezado a moverse los resortes. Te tengo que contar cuál es el sentimiento ahora mismo en la planta noble del Benito Villamarín y la situación de Anthony, que en las próximas horas Almansa debe estar viajando ya para Sevilla.
Eso es, para terminar estos titulares, yo tenía dudas, ¿no? Dudas porque, como decía al principio, lo que ha arreciado el presidente Haro no está acostumbrado, y el vicepresidente tampoco. Y quería saber cómo está el Betis, con su presidente al frente, si está preocupado, qué va a hacer y demás, y lo que va a hacer es trabajar mucho, ponerse las pilas y ponerle las pilas a los demás. Esta es la noticia que hay en el Betis ahora mismo, y me refiero a Anthony y al que sea. Así que ahora vamos con todo lo del Betis. Saludamos a Víctor Fernández, que narró el partido y decía minuto dos, penalti. Lo tiraba Víctor Isaac Romero, lo fallaba y se ponía la cosa cuesta arriba. Pero en la vida es verdad. El final feliz y las cosas no son como parecen, ni como comienzan, sino como terminan, ¿no?
Hola, Rafa, ¿qué tal? Muy buenas. Pues sí, claro, como terminan y terminó bastante bien el Sevilla en Gerona. Incluso durante la retransmisión con el empate decíamos, cuidado que el partido está abierto y que le vemos al Sevilla con cuerpo de meterle mano a este Gerona, y ha sumado tres puntos que le dan oxígeno y que permiten al club, bueno, revitalizar a algunos jugadores que estaban absolutamente apartados, como es el caso de Saúl, de Soul, Lokonga, futbolistas que se metieron en la dinámica, y creo que es un resultado que le da oxígeno, que le da crédito, que para la caída de malos resultados del Sevilla y que anima un poquito la temporada. Primero porque mira hacia arriba. Yo no voy a hablar ahora de Europa, porque el Sevilla, con la irregularidad que tiene, ya se verá, ¿no? No voy a entrar en ese juego, pero le da ambiente, ¿no? Mira hacia arriba, también le da ambiente en esa pelea. Uh-huh. Que hacía casi 100 jornadas, tú lo has comentado anteriormente, Rafa, que el Betis humillaba al Sevilla en la Liga, ¿no? Y le ha dado la vuelta y, bueno, por lo menos en semanas áridas y sin partidos, pues, y en una temporada absolutamente irregular, pues le da un poquito de ambiente, ¿no? Y, uh-huh, y creo que es interesante, ¿no?
En el mercado calcio, o sea, mercado abierto, una cosa es Alejandro y otra es Alejandro. ¿Es el futbolista que tú tienes metido en tu Moleskine?
Alejandro, sí. A ver,
qué difícil es decirlo, ¿eh?
Sí, Alejandro, sí. Está. La verdad es que el asunto no. Yo no conozco al jugador,
juega
es una noticia.
En el Bragantino. Ha marcado 15 goles, tiene 25 años, mide 1,80 m y es el futbolista que más goles ha marcado en la liga ahora.
Sí, sí, eso dicen los papeles. Yo no lo he visto jugar en mi vida, Rafael,
tampoco.
Creo que lo sacó los compañeros del Correo Andalucía, uh-huh, quiero no equivocarme, pero creo que fue los compañeros de que saca el Correo Andalucía, y parece que este es el jugador que intenta atar el director deportivo Víctor Horta después del plantón de Juninho. Vamos a ver, algo tendrán que hacer, porque si Nacho ni está ni se le espera, por ejemplo, el sábado frente al Español tiene un problema el Sevilla arriba, ¿no? Teisa Romero, y no creo que vaya a poner Iheanacho, posiblemente juegue Luke Bacchio. Entonces yo creo que tendrá que ir al mercado porque tiene varias taras en el lateral izquierdo, arriba, si quiere se va a intentar dar ese pasito adelante, ¿no?
Sí, viene el Español, cuidado, que es una liga muy complicada, había ganado al Valladolid, viene con esa moral y quieren seguir ganando.
Interesante, Rafael, el sábado, ¿eh? El Betis en Mallorca, con esta liga particular y con, bueno, no sabe uno si mirar para arriba o para abajo, la llegada del Español, partido muy importante también para el Sevilla, por todo lo que tiene. Y después también vamos a escuchar un par de, a mí me gusta, ¿no? Me gusta rascar en las declaraciones de García Pimienta, que yo muchas veces no llego a entender, ¿no? Como los hombres de fútbol, mire usted, en esta temporada tan irregular, gana usted, haga las maletas y se vuelva, ¿no? Pero hablar de grandísimo equipo, y por cierto, ya me cuentan que están preparándole una misa de acción de gracias a Saúl, por las palabras del... Sí, no te rías. Sí, en la Macarena.
Al apóstol Saúl.
Sí. Hay que darle las gracias por haber...
Misa de acción de gracias a Saúl.
Dijo Pimienta, es curioso esto, de verdad. Sí. Dijo Pimienta que el Sevilla le tenía que agradecer a Saúl porque viniera, que es verdad, el Sevilla lo tiene prestado, no le paga, lo tiene sin comer al muchacho, lo tiene aquí. Hay que ver. O sea, no había hecho nada. Ha hecho un gol, que me viene muy bien, pero no había hecho nada entre lesiones, entre sanciones, entre el verbo que ha explicado otro mundo como había que jugar, pero no había hecho nada de nada de nada. Y resulta que dice el entrenador que había que darle las gracias al Atlético de Madrid porque claro, ha dicho, mire usted, a Saúl voy al Sevilla, voy a hacerle un esfuerzo, le voy a hacer un regalo al Sevilla conmigo. Es que esto es increíble, vamos.
Escrito ahí, don Rafael, unas líneas un poco con
muy interesantes, ya con está tono, en la página web y en el Twitter de Deportes Cope Sevilla, sí, el artículo de Víctor.
Un tono jocoso, ¿no, Rafael? Porque yo muchas veces me sorprendo, ¿no? Cómo coge cuerpo aquello de la viriprensa, ¿no? O sea, la viriprensa era la culpable de todo en el Betis hasta que 40.000 aficionados vuelven, ¿no? Yo digo, ¿alguien va a ser capaz de decirle a esos aficionados de carné y de corazón verde y blanco que son viriprensa? Dice el entrenador que tiene un grandísimo equipo. Mire usted, si usted tiene un grandísimo equipo y viene de hacer el ridículo más humillante en Almería, pues entonces tendrá usted que dar explicaciones. Son cosas, es como la política, ¿eh? El fútbol está entrando en la política en que se lanzan mensajes y bueno, y la gente, alguno, pues parece que el pueblo a veces los abraza y claro, la realidad al final te explota en la cara, ¿no?
Pues sí, bueno, pues vamos a meter un poquito de cosas que tiene Rafa Carrillo Albornoz y vamos de inmediato a desarrollar lo que fue la jornada del sábado, donde hubo la cara y la cruz.
¿Sabes por qué el 97% de los pacientes que acuden a nuestras consultas por primera vez confían en nosotros?
Razón número 2.
Porque nuestro apellido lleva más de 110 años ligado a la salud en Andalucía. Ven y descubre tu razón para confiar en nosotros. Llama al 954-62-6706 o visita clinicaqueralto.com. Clínica Dental Queralto, 15 años siendo la referencia dental en Sevilla. Y recuerda, no somos franquicia.
Coche. Golpe. Todo arreglado. Es muy simple asegurarse con Helvetia. Simple, claro, Helvetia.
Existe un jardín secreto y está muy cerca de ti. Santa Clarita Garden and Restaurant, con sus casi 2.000 metros, ofrece un espacio perfecto para celebrar tus eventos y comidas especiales rodeados de vegetación y al aire libre. Su secreto, la combinación de parrilla de brasas y horno en un único dispositivo, perfecto para disfrutar de las mejores carnes, pescados y verduras. Te esperamos en Santa Clarita Garden and Restaurant, en calle Conde de Osborne, número 2, en Sevilla. Llama al 652-068-872 y haz tu reserva.
Bodas, comuniones, cumpleaños o simplemente una reunión especial con los tuyos. Celebra tus grandes momentos a bordo de un exclusivo barco mientras navegas por el Guadalquivir. Una experiencia que tus amigos y familiares no olvidarán, por mucho menos de lo que imaginas. Cruceros Torre del Oro. Solicita más información sin compromiso en el 954-561-692 o en crucerosensevilla.com.
Las apariencias no engañan con el nuevo Toyota CHR, disponible en versión híbrida y enchufable. Por fuera, su diseño rompedor no deja indiferente a nadie. En su interior, tecnologías como el sistema multimedia con pantalla de gran tamaño y su techo panorámico te invitan a disfrutar de una experiencia de conducción única. Más información en toyota.es.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Nimo Gordillo, en Polígono Industrial Carretera Amarilla y en Polígono Industrial Su Eminencia en Sevilla.
Ahora la magia está en Gabri Motor, en Sanlúcar La Mayor. La mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y ocasión del Aljarafe. GabriMotor.net. Descubre la magia.
Alarma activada en casa, ya puedo salir tranquila.
¿Has puesto alarma?
Claro, con Eterna.
¿Eterna?
Sí, Eterna. ¿No los conoces? Son una empresa 100% sevillana y dan un servicio de categoría.
Pues voy a llamar a Eterna. Tengo mi alarma con una multinacional y no estoy nada contento.
Eterna, la seguridad de Sevilla y de los sevillanos.
¿Cansado de que su automóvil tenga un taller para cada especialidad? En Autoclima Sport damos un servicio completo e integral para su vehículo. Electricidad, chapa y pintura, neumáticos, climatización, servicio de recogida y entrega. Despreocúpate. En Autoclima Sport te damos la solución. Nuevas instalaciones en calle Arjona 8. Autoclima Sport. 20 años nos avalan. Trabajamos con vehículos. Tratamos con personas.
Durante todo el año, cada día, le damos la bienvenida con todas las medidas de seguridad en Parking Imagen. Sus visitas y gestiones en el centro de Sevilla sin tener que preocuparse por el coche. Parking Imagen, en Santa Ángela de la Cruz. Estamos abiertos 24 horas los 7 días de la semana. ¡Le esperamos!
Quedarse sin batería en Sevilla y alrededores ya no es un problema. Instalamos la batería de tu coche, moto o camión, estés donde estés, así de sencillo. Las mejores marcas al mejor precio y en menos de 2 horas los 7 días de la semana. Bateríasadomicilio.es.
Bateríasadomicilio.es. 1:28. El Betis ahora mismo es el 12º con 25 puntos por debajo del Sevilla, que tiene un punto más. Y es el 11º, el Betis, que se prepara para trabajar, para jugar a las 2 de la tarde el próximo sábado 25 en Mallorca. Un Betis que desde hace tiempo ya venía anunciando que la cosa no funcionaba, como aquel Betis de Pellegrini, con otro futbolista, con otro fútbol. El equipo era una maravilla, la llegada, la pegada, cómo defendía, pero poco a poco el equipo, por ventas, por bajada de futbolista, porque no estaban bien, por fallos, el equipo mostró en Europa el año pasado y este que el equipo no peleaba. Como muestra un botón, el Betis pierde 5-1 con el Barcelona. Y el Barcelona le pudo hacer lo que quisiera. Ayer, el Getafe, que tiene peor equipo que el Betis, le empata a 1. Y el Leganés, que tiene peor equipo que el Betis, le ganó al Barcelona y al Atlético de Madrid. Quiere decir que los equipos inferiores al Betis utilizan lo que tiene, que es alma, corazón y garrotazo. Y es que el Betis no tiene ni alma, ni corazón, ni garrotazo. Quiere jugar a lo que ahora mismo ni sabe ni puede. Porque hay futbolistas que físicamente no están, son momias, no están. Y entonces, claro, hay una caída que era, pues, anunciada. Y la afición tragando. Ya la afición mostró sus primeras quejas en Europa cuando, pese a la victoria, se puso de pie y dijo, esto no me lo trago yo. Y le dijo al equipo que así no. Y entonces ha visto que paulatinamente la derrota en Valladolid, como la del Barcelona y la de la última ante el Alavés, Quique, 3 goles, por cierto. Resulta que ya la gente dijo, hasta aquí hemos llegado, y salió las ira, el cabreo acumulado de la afición, que es soberana y que tiene razón, porque no solo va a ser pagar, sino como no pueden hacer nada, porque esto es una sociedad anónima, esto es una empresa, no pueden ni comprar ni vender ni nada, pues mostraron su estado ya cabreado y diciendo, así no vamos a ningún sitio. Y esto es lo que pasó. Lo que ocurrió después, en la madrugada, en la salida, de verdad, no lo comento porque es que no entramos por cosas violentas, no queremos a violentos, no queremos violencia, y las cosas hay que hacerlas como lo hizo en un Senado. En su casa el Betis se puso en pie, puso el dedo hacia abajo, como en los tiempos de Poncio Pilato, los romanos, y dijo, mire usted, esto no. Y entonces el Betis se tiene que poner las pilas, al parecer. El presidente, que era el más dudoso porque en estas líderes no había tenido batallas, es la primera que ha visto, y su actitud es que de pelear, de guerrear y de mejorar. Ocaña tenía, además de toda la información que tiene, Ocaña, el sentir bajo lo que tú sabes y conoces de la planta noble.
Sí, Rafa, bueno, creo que has hecho una exposición extraordinaria, ¿no? Simplemente recordar lo que se escuchó en el estadio. Aro salta al campo y mete un gol, jugadores mercenarios, dónde está el dinero dónde está, y directiva dimisión. ¿Tú te acuerdas, Rafa, que antes de empezar el partido, y lo has recordado en titulares, decías, lo que me dicen desde el Betis, tirar para adelante con lo que hay, cerrar filas y a final de temporada hacer una reestructuración importante en todas las parcelas, ¿verdad?
Sí, sí.
Eso fue antes del partido, pero claro, después de la explosión de crítica que dejó fuera de toda crítica al entrenador no se lo tocó, se le tocó a los jugadores nada más y sobre todo al palco, decíamos nosotros en la crónica del partido, a ver, esto tiene dos caminos. Yo no veo, te decía yo y tú me lo confirmabas, a Ángel Haro aguantando esto este domingo, aguantándolo el domingo que viene si no gana y aguantándolo de aquí a final de temporada. No es el perfil Ángel Haro de un encajador de la crítica. Pues, ¿qué ocurrió? Que el poder de la afición, de esta afición que por fin se levantó y dijo hasta aquí, estamos hartos, el poder de la afición conllevó a que por la noche el Betis fuera por un jugador que tenía prácticamente perdido. Anthony, que tenía un precontrato con el Villarreal, que daba más dinero que el Betis se había plantado, y después de que Ángel Haro, José Miguel López Catalán, el equipo, viera cómo se puso la afición, dijeron, señores, a pagar lo que haga falta por traer a este futbolista y por traer también un delantero, porque ya te adelanto que va a venir Anthony, pero que la intención es que venga un delantero centro
y un lateral, y un lateral.
Exactamente, antes del final del mercado. A contraestilo del club, que no quería hacerlo, el club quería aguantar, pero se dieron cuenta, Rafa, de que el problema superaba lo que esperaban. Porque sí te digo una cosa, lo primero que me dicen es que en el club los directivos no se esperaban que la afición tuviera una reacción así. La afición del Betis mucho tiempo ha estado dormida, esto es información, y no se esperaban que fuera a tener una reacción así. Desde arriba hay algunos que consideran injusto este señalamiento a los consejeros, que creen que señalar a Ángel Haro y a López Catalán es injusto. Bueno, ellos tienen su opinión, la afición tiene otra, y lo que sí me siguen manteniendo Almansa es que creen que el problema no está en la planificación, en un nombre o en otro. Que hay muchas plantillas con carencias, que el Betis claro que tiene algunas carencias, me dicen, pero que el problema creen que es un problema colectivo, un problema de rendimiento. O sea, se señala más a los jugadores que hay ahora mismo en el plantel, al propio entrenador, que no está sacando el rendimiento que se presupone de algunos jugadores, que a la planificación. Repito que esto es información, ¿eh? Y lo último, en la previa al partido hablábamos Almansa de un entrenador que venía a decir, bueno, no estamos tan mal, incluso después del partido Isco dijo, no es para tanto, estamos a 5 de Europa. Pues te digo, los directivos están tremendamente preocupados con la situación. Yo decía al final del choque, señores, llegaron los 45 puntos cuanto antes, porque el Betis no le gana ahora mismo a nadie. Pues te digo que en el club están extremadamente preocupados con la situación que está viviendo el equipo. Bueno, pues yo no te digo que vaya a bajar el Betis, pero que hemos visto que cuando el Betis se cae de verdad. Sí, ¿eh?
Sí. Yo lo que han te puedo... manejado el relato, ¿no? Hasta
sí,
este momento.
Hasta ahora que les ha explotado, ¿no?
Yo lo
sí.
que os digo es que si no fuera don Manuel Pellegrini, el Betis cambiaba de entrenador ahora mismo.
Pues vale. También puede ser, claro. O sea, si sí. hubiera dinero.
Y en esa crónica que te dan a ti desde dentro, con mucha suavidad y con mucho respeto. ¿Por qué? Porque no hace falta ir a Harvard, a la universidad, para darse cuenta que la afición criticó al consejo, a los futbolistas, pero don Manuel no.
No.
Y eso lo sabe el consejo.
Eso le duele al consejo, ¿eh?
No, y lo sabe. Entonces lo el consejo sabe, sí. No quiere ir contra la afición soberana, que de momento respeta a Pellegrini y quiere a Pellegrini. Si el consejo supiera que la afición había puesto el dedo sobre Pellegrini, te aseguro que Pellegrini estaría en sus últimos días.
Claro, aquí cada
porque
uno...
claro, tú te preguntas, dice, bueno, ¿qué futbolista del Betis, salvo Rodríguez, el chaval, está en forma? Ninguno. Ni Isco. El divino Isco lleva una serie de partidos en Barcelona, en Valladolid.
De lesión también, ayer. Isco, ¿no?
Bueno, lesiones, y también está lesionado el otro gran general, pero bueno, entre lesiones, esa es otra, que el club tendrá que ver qué pasa en la enfermería, qué pasa...
Las lesiones no son culpa del entrenador.
Con las lesiones, con los recuperadores, pero en torno al futbolista, a tener un equipo enchufado, a que el futbolista crezca, es que no hay ninguno, y eso es tema de entrenador. Por mucho que queramos al entrenador, no. Por mucho que reconozcamos el buen trabajo que ha hecho. Este entrenador está ahora mismo perdido, está caído.
Sí. Evidentemente la responsabilidad, perdona Víctor y te doy la palabra, es compartida. Todo el mundo tiene responsabilidad y el equipo cada vez juega menos, tiene menos identidad, es indefinido en todo lo que hace, es peor arriba y es peor atrás. Eso es culpa del entrenador y el estado de forma. Pero dentro de que todo el mundo tiene responsabilidad, hay que repartir grados de responsabilidad. Y yo, por ejemplo, estoy mucho más cerca del sentimiento de la afición el sábado, que es que la plantilla cada vez es peor, es que han planificado una portería en la que ahora se va el portero titular y no viene otro, es que el lateral izquierdo lo han empeorado.
Mira, Andrés, con gente concreta, con uno que a ti no te gusta nada, con Ricardo, el lateral izquierdo, ahí... El Betis no quería fichar a este futbolista.
¿Y para qué lo ficha?
Porque el entrenador lo quiso.
Bueno, pero el entrenador quería un lateral.
No, quería a Ricardo.
Rafa,
quería
me parece,
a Ricardo.
¿Sabes lo que ocurre
créeme,
con esto? ¿Sabes lo que ocurre con esto? Sí, es que a mí me dicen lo mismo. Pero yo digo, vamos a ver, la culpa de que los jugadores jueguen mal la tiene el entrenador. Pero de fichar también la tiene
ahora,
el entrenador.
Ahora, no, pero...
De los malos.
Pero déjame que siga. Hay un debate entre el entrenador y el Betis. ¿Y el director deportivo dónde está?
Claro, es que están jugando a señalarse.
Si tuviese un director deportivo tipo de nombre, de peso, Serra, que salió de aquella forma. Cordón, que al final ha dejado dinero en el Betis, que se fue. Y los planes de planes, que se fue. Si tuviese un director profesional con peso y demás... posiblemente eso no ocurriera, o sí, y se irían. Lo que pasa es que, de verdad, no tengo nada, le tengo aprecio al señor Catalán, pero hay una leyenda que es cierta en el beticismo, que él, el hombre que ficha y que se antepone al director deportivo, es el señor Catalán. Eso está escrito y está ahí. Y entonces el señor Catalán, que está haciendo cosas y hizo muchas cosas para que el Betis tuviese la paz social que tiene y conjuntamente con Aro, yo creo que si es así, debería de no participar. Él tiene que entrar cuando diga, le proponga el director deportivo, le gusta el entrenador y le gusta el Betis, y él diga, pues sí, vamos a fichar tanto dinero, yo voy a mirar las operaciones y entre. Pero no puede ejercer
el
director deportivo.
Pregunto una cosa.
Esta es una de las muchas cosas que hay. Y después, el entrenador, la pasividad del entrenador...
Sí. Por supuesto, yo he dicho que es el peor Pellegrini desde que yo hago aquí, pero es la peor plantilla.
Y de la plantilla no se salva nadie, ¿eh?
Pero yo te pregunto una cosa, si fichó Pellegrini a Bacambú e hizo el ridículo, ¿para qué lo dejan fichar también a
pues
Ricardo Rodríguez?
Pues porque sigue el entrenador del Betis Pellegrini.
No, a lo mejor
Andrés,
es que el entrenador
del Betis es Pellegrini. ¿Por qué no lo echan ahora a Pellegrini? Porque es Pellegrini.
Y otra cosa, esa es otra, si ustedes creen que el problema del Betis, si ustedes desde arriba de verdad creen que el problema del Real Betis Balompié es Manuel Pellegrini, échenlo, tengan la valentía de prescindir
no
de él.
No lo pueden hacer, cada uno tiene su
valentía.
Filosofía, no, porque la grada, que es soberana,
claro,
y ahí le están dando la grada, nadie ha dicho nada contra Pellegrini.
Entonces o sea, es que se funciona de una forma que no debe funcionar un club. Bueno, que no debe funcionar
hay
un
elemento
club.
Diferenciador, Rafa Ocaña, con respecto a lo que ha ocurrido en estos últimos años, y es que los que mandan, que han hecho cosas muy buenas, y las cosas que no han hecho buenas, han sabido manejar el relato. Y ha cambiado, como tú estás contando, Rafa, ha cambiado radicalmente, y es un elemento que ahora mismo no lo controlan. Y
en
es
el
algo
momento
nuevo.
Que pierdes el relato llega el nerviosismo.
Es claro, es algo nuevo para ellos, porque cuando se han abierto grietas rápidamente la prensa, lo han zanjado, han sido unos fenómenos, han manejado el relato. La culpa es la veriprensa, la culpa son los cuatro que van en contra del Real Betis Balompié y de momento han controlado la crítica y lo han hecho muy bien. Les felicito, porque hay que tener una gran habilidad para hacer eso. Ahora no lo controlan, y como dice Rafa, el detalle es dónde está el dinero, directiva de emisión, y no tocan a Pellegrini. Es algo que los actuales dirigentes, es algo nuevo para ellos, porque es algo que no controlan y les ha explotado la cara, y a ver cómo lo manejan, ¿no?
La respuesta es eso, a todo lo que han visto y han vivido y han sufrido, porque es verdad que hay momentos donde la mujer del presidente o del vicepresidente o del tal, pues sufre porque hay gente que es saltada, que le dicen y demás. O sea, esta situación no es agradable para nadie, pero...
para nadie, Rafa, para el jugador, ni para los directivos, ni para el periodista, ¿verdad, Rafael?
Dicho está, en ese paquete está dicho también lo nuestro, que lo nuestro está más en la nómina, y desgraciadamente somos como los romanos, ponemos el pecho y nos tiran a donde quieran. Bueno, decía que es que yo lo que creo es que ha habido un abandono entendiendo que todo es bueno y que todo vale, y todo no vale ni en el fútbol ni en nada en la vida. Y aquí se han vendido futbolistas que no se han repuesto gente mejor ni que han igualado. Y aquí sobre todo es ver la actitud. Claro. Es que ver la actitud del equipo pasiva, andando, caminando, sin ganas ni dolor en Europa, es para apagar y vámonos. Y después en la Liga, lo que ha pasado contra el Barcelona, ejemplo, Lechuga, el Getafe... El Getafe, ¿qué hace Bordalás? Poner a los futbolistas como los piratas, que salen y te comen el cuello.
Pero es que se ha vivido a espaldas de una realidad, que es que el equipo lleva dos temporadas en retroceso en todo. En todo, en calidad de la plantilla, en nivel del entrenador, en nivel de los jugadores, en identidad, en a qué se juega. Se ha intentado ir que agarrándote a clavos ardiendo.
El gesto que un futbolista coja como Abde la pelota y tira un penalti. Digo, bueno, pero esto ¿cómo puede
inaguantable
ser? Es que sí, que es una banda de amigos que están echando un partido por un almuerzo. Oiga, que eso lo tiene que designar el entrenador. No estaba designado, ¿no? Y ocurrió dos veces. Y así, muchas cosas que te dice que hay mucha comodidad, que ahí se vive muy cómodo y muy bien.
Y tampoco, Rafa, se puede vivir a bandazos convencido de que no hace falta que venga nadie, y después de una bronca yéndote corriendo por un delantero y a pagarle a Anthony, que por
porque
cierto...
el lobo vino, Andrés, claro, lo vengo anunciando hace tiempo, porque ya he recordado otras etapas. Claro. El beticismo está ahí, antes con el Betis man que pierda, y ahora los nietos del man que pierda, los hijos del man que pierda, dice man que pierda y man que gane. Yo quiero que man que gane.
Los nietos del man que pierda le cuesta el carnet 600 euros.
Eso. La vida ha cambiado, pero ha cambiado para todo, en todo. En educación, en falta de... En fin, ¿qué vamos a decir de nuestra sociedad? Ha cambiado. Y en el fútbol también. Y la gente ya no aguanta tanto. Y tienen razón con decir lo que dijeron. ¿Entiendes? ¿Dónde está el dinero? Y yo lo que no entiendo es que se lo vaya a llevar Aro ni Catalán, pero que no está invertido y está en el campo. Ese es el tema.
Eso es lo que quiere decir la gente. Se va Guido, que se va Llose, que se va Pecela, que se va Fekir, que se va Rodri, que se va el otro, se van dos delanteros.
Pero para eso hay que tener un director deportivo que ahora le diga a Juanmi, mira, lo siento mucho, te voy a buscar equipo, y Juanmi le va a decir, yo no voy ni a cobrar una herencia porque vivo muy bien y tengo un contrato aquí maravilloso y no me muevo de aquí. Y como él, pues va a Cambó y el otro es de la moto. Por eso te digo que depende a lo que uno quiera jugar. Además de hacer un campo nuevo, una ciudad deportiva nueva, unas oficinas magníficas para todo el mundo, hay que cuidar la pelota, hay que cuidar al futbolista, que esto es ganar partido, conquistar alguna vez algo, no caerte de la Copa del Rey como si fuese un equipo desconocido. Tú eres el Betis, y caer como el Barcelona. Es que son muchas cosas que el bético está ahí tragando y tragando y tragando. Y un día viene la mala digestión y arroja, como el niño del Gandía. Sí. En vez de garbanzo, arroja ya lo que lleva acumulada. Y eso
hay un asunto,
Rafa, que entenderlo. Que... Lo que no entendemos es lo de la noche. Eso ahí, insisto.
Irte por un coche,
pegarle con un palo, ¿no? Y decirle eso.
Eso es lamentable siempre. Insisto, no cuando a uno le ocurre. Es lamentable siempre. Y eso es lo que el fútbol tiene que erradicar, pero en todos los aspectos. En todos los aspectos y en todos los momentos. Si tú sueltas la cuerda en algunos momentos, después eso se te puede volver en contra, pero eso es absolutamente lamentable. Esto de los insultos y las amenazas allí en el coche, en el Twitter. Hombre, por
eso
Dios.
Eso nada. Y después otra cosa, Víctor Ocaña, oyentes. Imagínate que el consejo entiende que este entrenador le van a dar un monumento y le van a dar un trofeo y van a estar eternamente agradecidos por lo muy bueno que ha hecho, como el Betis ha jugado, ha hecho disfrutar a los béticos, Europa, pero que hace 2 años que no está y que no le encuentra la solución, porque los ciclos se acaban y los futbolistas en la mente escuchan ya la pizarra y dicen, uff, todo lo mismo, Cristóbal Colón, 1492, Reyes Católicos, Granada, tal, y están hasta las narices. Entonces hay que cambiar de ciclo. ¿Sabe lo que le costaría el ciclo desprenderse de Pellegrini ahora? Un Betis que está tieso.
8 kilos al año.
Entre 7 y 8 kilos. 7 y 8 kilos. Y le queda año y medio. ¿Sabe lo que significa eso? Pues una pasta que el Betis no tiene. Entonces,
sí, pero que eso es culpa de
claro,
de al entrenador 8 kilos. O sea, es que el Betis ha estado sobrepagando sueldos a futbolistas, no solo al entrenador, que a lo mejor su realidad económica es otra. Pero ¿saben lo que pasa? Que Pellegrini, cuando hablábamos del milagro de Pellegrini, el milagro, se cabreaba todo el mundo. Y se ha demostrado, esto no es una cuestión de cobrar facturas, ¿eh? Yo digo lo que está pasando, que en el momento que Pellegrini ha bajado un poquito su nivel, ha bajado su nivel, porque lo ha bajado, y hay que decirlo así, y yo soy de los partidarios que a lo mejor cuando acabe el año, lo mejor para el Betis es buscar otro entrenador, yo no me escondo al decirlo, pero en el momento que Pellegrini ha bajado su nivel, Rafa, hemos visto que el club no está preparado para sostenerse todavía.
Eso es.
Que han pasado directores deportivos, que nadie toma la rienda, que no son capaces de pegar el arreón, y a ver cómo termina este mercado de invierno.
Mira, de todas las cosas hay que sacar cosas positivas, a ver si lo que ha pasado le cae bien. Ya conocen, ya conoce Aro y Catalán y compañía cómo es la afición del Betis, en las buenas y en las malas, y a ver si aprende. Dos temas. Por favor, Bético, no pedir más Ceballos, ni en el mercado de verano, ni en el de invierno. Ceballos está muy a gusto en el Madrid, está jugando, está contando el entrenador con él, gana mucha pasta, el Betis no tiene para pasta, ya está bien de Ceballos.
¿Lo quieres escuchar?
Bueno, vamos a escucharlo.
Bético, Rafael, yo soy muy crítico y periodista, ¿eh? Bueno, o sea, periodista, porque el Bético, sí, aquí mucha culpa de esto, y yo soy crítico conmigo mismo, mucha culpa de esto la tiene el periodismo, que todos los días en todos los mercados habla de Ceballos.
Yo llevo 5 mercados, no soy sospechoso, diciendo que es imposible que el Betis fiche a Ceballos. Otra vez lo ha dicho Ceballos, escúchalo.
¿Te quedas, te vas? ¿Qué piensas? ¿Qué vas a hacer?
No, está claro que una decisión que firme, hablar con el club, con el míster. Me quedo aquí hasta final de temporada seguro. Le deseo lo mejor al Betis, que ahora mismo nos está pasando por una buena dinámica. Estoy seguro que la va a revertir y jugadores como Isco, Lo Cerzo y otros jugadores den un paso adelante y lleven al Betis donde se merece.
Vale, vamos deprisa. Otro tema. Portería, Álvaro Valle.
Álvaro Valle, sí, esto sí tú, que me sorprende.
Ponme lo que te dice y después te digo yo lo
Mira,
que dice.
Mira, Luis Elguera, director deportivo de la Unión Deportiva. Luis Elguera.
¿Es el Betis el único interesado en Álvaro Valle o puede haber más opciones para el jugador?
Bueno, sí que nos han llegado situaciones o nos han llamado para saber cómo está Álvaro Vallés, pero realmente el Betis no nos ha llamado, ni nos ha llamado, ni entiendo que lo ficharán, porque si no se hubiesen puesto en contacto con nosotros ya desde hace un año, ¿no? Entonces, bueno, nosotros estamos tranquilos, evidentemente es una situación un poco compleja, pero bueno, a día de hoy no está jugando, los que están lo están haciendo bien y bueno, estamos tranquilos en una situación que no es fácil, pero que estamos llevando bastante bien.
Bueno, pues el tema es el siguiente y acortamos. El Betis desde hace mucho tiempo está en conversaciones con el portero, con Vallés, y el portero lo ha dicho y lo ha hecho. Quiere jugar en el Betis. Todo está arreglado entre los dos, dinero, todo, pero existe un presidente y tendrá sus derechos, claro que sí, que es el presidente de Las Palmas, con quien no se puede dialogar, según el Betis. Es un hombre que el que lo conoce sabrá y dirá lo que piensa de él. Nosotros sabemos que no es fácil, no es fácil ni mucho menos. De ser fácil, pues mire usted, el Betis ya hubiese pagado por el futbolista, así que el Betis quiere y tiene el dinero para el portero, pero no puede ser porque hay un presidente y un club que se llama Las Palmas y el presidente que lo impiden. Eso es lo que podemos decir así de forma suave, de forma off the record, podríamos decir más cosas.
Sí, pero la realidad es que le han quitado el portero titular a Manuel Pellegrini y que no viene otro. Esa es otra realidad. Y que además el hecho de haberle quitado al portero titular, si ahora el Betis ficha a Anthony y un delantero, uno de los dos Almansa no se puede inscribir en la Conference League. O sea, que a mí me expliquen cómo es la planificación del Betis para
malísima,
mejorar también.
Horrible. Y no está la primera, el año pasado también, que no escribieron en la Europa, en
fin. O sea,
fin.
Ahora tú necesitas gol y un extremo y no puedes inscribir uno de los dos porque has vendido el portero en invierno. Es que
lo que ha ocurrido, Andrés, es que en vez de abrir pequeños escandalitos, ¿no? Entre comillas. Por ejemplo, si que el Betis venda al portero titular, eso merece una corriente crítica. No, eso, el Betis no ha ido de esos pequeños escandalitos, no han ocurrido porque el relato lo ha manejado bastante bien. Entonces le ha explotado todo de una vez, es lo que ha ocurrido, porque que en mitad de la temporada, con la Conference todavía, con la Copa del Rey antes, vender al portero titular, pues dígame qué explicación tiene, ¿no?
Una última, Rafa, antes de ir al Sevilla. Venga. El tema de Anthony, números de Anthony.
Ser Anthony, habrá que decirle.
Mateus cobra 12 millones de euros por temporada. Brutos, ¿cómo? O sea, 6 netos, ¿de acuerdo?
Sí.
Queda la mitad de la temporada. Serían unos 3 millones de euros lo que le queda por cobrar a Anthony netos. Pues el Betis va a pagar 2 millones de euros por la mitad de la temporada de Anthony. Y encima, el Manchester United mete una cláusula en el contrato en la que le obliga a jugar un número de partidos, si no el Betis tiene que pagar más. O sea, que viene un jugador aquí para mitad de temporada, 2 kilos, y obligado a que lo ponga el entrenador, a ver cómo sienta eso en el vestuario del Betis, aunque no está para hablar el vestuario, y 2 millones de euros tiene que pagar. Pero, a mí me da igual lo del dinero, ¿eh? Porque yo lo que quiero es que vengan jugadores buenos, y hombre, digo yo que Anthony será mejor a que juegue Juanmi, o que juegue este Abde,
lo
o que juegue el otro, ¿no?
Ocaña, es que las negociaciones dependen, sí, del estado de uno y de otro. Y
claro,
de cómo,
claro,
estás tú, de necesidad o no, si te puede esperar o no. Y por eso se paga o más o menos. En fin, esperemos que venga Anthony y que sea muy bueno y le digamos ser Anthony.
Ojalá.
Vamos con el Sevilla, pero antes empieza la semana como se merece y que no digan que los lunes se hacen cuesta arriba, ni mucho menos. Rafa, venga, en Morancho estamos, en Brasil. Ahí abren todos los días para que cualquier día de la semana tengas la oportunidad de disfrutar de sus maravillosas carnes y sus arroces de categoría. Ahora mete la guitarrita a los postres. Morancho Brasería está en el corazón del Aljarafe. Víctor Fernández, decíate una frase que me quedo yo para lo que es la tranquilidad del sevillista, darle resultados positivos, que eso es muy bueno también, y esperar que el barco llegue a puerto cuando termine la liga y a ver qué es lo que pasa para entonces, pero de momento el Sevilla huye a pasos agigantados de la sombra de la muerte que es el descenso. Nunca hemos pensado en esta casa de tal cosa, y ahora hay algunos que miran para Europa, y es verdad, si el Sevilla mira para arriba, está Europa ahí, queda toda la segunda parte, pero la victoria ante el Girona, esa sí que ha sido balsámica, sí.
Bueno, Rafa, yo soy sincero. Yo, por ejemplo, el día del Valencia veía al Sevilla metido en la pelea por abajo. Y en dos o tres momentos de la temporada he visto también al Sevilla con opciones reales de meterse abajo. El otro día ganó y coge aire por lo menos para estar de forma desahogada ahí en mitad de la tabla, que es la temporada del Sevilla. Con un aire a favor, y si viene alguien, algún refuerzo que pueda añadir, pues a lo mejor se mete... se mete arriba, pero es que le hemos visto al Sevilla hacer partidos tan malos y actuaciones tan lamentables
Yo estoy de acuerdo contigo en que hay que seguir igual, partido a partido, claro, y no sacar las orquestas ni los Fran ni nada, sino esperar a ver qué es lo que va pasando, partido a partido, y mire usted, 3 puntitos más, pues, claro, un puntito más, que bueno, que no llegue las derrotas, que no llegue, que puede llegar en cualquier momento, así que paso a paso, y este ha sido un buen paso, la verdad.
Sí, ha sido, claro que ha sido, ganar siempre es un buen paso, y sobre todo buena imagen de algunos jugadores que estaban desconocidos, como el caso de Saúl, el caso de Soul, Okonga jugó también bastante bien. Bueno, Luque Bacchio ya lo conocemos, ¿no? El jugador más rentable y con más eficacia que tiene
para mí
Sevilla.
El mejor partido del Sevilla fuera de casa en el año.
El mejor, y una mejor versión del entrenador del Sevilla, que por ejemplo se equivocó 100%. El día del Valencia, sacando 5 centrocampistas, Saúl por la izquierda, cuando está acertado y cuando está equivocado, está equivocado. Me sorprendió, por ejemplo, esto que dijo García Pimienta sobre el nivel del equipo.
Nosotros tenemos un grandísimo equipo y tenemos un gran jugador como es Dodi. Siempre lo he dicho que es un jugador que marca diferencias. Para mí es de los mejores en su posición y tiene que exigirse mucho porque tiene ese nivel. Lleva muchos goles, pero no solamente eso, sino juega muy bien, da muchísimo trabajo, y cuando tú tienes un nivel por encima del resto en según qué posición, creo que tienes que demostrarlo, y creo que hoy Dodi, aunque puede hacer las cosas un poquito mejor, está claro que tiene muchísima materia prima para ser.
A mí me sorprende que Pimienta siempre le apriete equipo a Luque Bacchio, que es el mejor, pero por ejemplo a Gumé no le aprieta nunca.
No, y grandísimo,
ni a Peque, ni a Saúl, y un grandísimo equipo. Yo creo que en momentos de tanta irregularidad, cuando se gana, las maletas y para casa. Grandísimo equipo no puede decir, porque los hombres Almería. De fútbol tienen una habilidad tremenda para enterrar y olvidar los fracasos. Mire usted, grandísimo equipo no puede ser un equipo que ha hecho hace dos días el ridículo en Almería, porque entonces hay que destituir al entrenador. Es que no miden las palabras y tratan al aficionado como un tontito, como alguien que no está preparado y que puede recibir cualquier mensaje. No es momento de declaraciones, como el otro día el director deportivo, es momento de intentar enderezar y adecentar un poquito la temporada. Esto dijo de Saúl, lo quiero que lo escuchen, por si alguien no lo escuchó.
A Saúl hay que darle las gracias de que ha querido jugar en el Sevilla. Ha perdonado dinero, ha venido de un club que aspira a la Liga, a todo como es el Atlético de Madrid, para un Sevilla que quizás no está en su mejor momento, y él ha querido estar aquí en este proyecto, estar con nosotros. Ha tenido la desgracia de las sanciones después de la lesión.
Hay una misa en San Benito a las 8 de la tarde de acción de gracia para darle la gracia a Saúl.
Y vamos
Saúl,
a pedir que salga de Baltasar el año que viene también.
Exactamente. Entonces creo que hay que medir un poquito. Claro,
hablan en el mundo de los gurús, de los fichajes y demás, que el Atlético de Madrid va por Luque Bacchio, ¿eh? En el mundo de los gurús, de los fichajes.
¿Verdad que te va a dar Fali Pineda?
Ya lo sé. Por eso te lo he dicho. Porque sé que te enfada muchísimo todo esto. Sí, señor.
No, bueno, yo sé. Vamos a ver si... Espera, quedan 10 días, ¿no? 10, 11 días para que termine el mercado. Yo no creo que el Sevilla... No creo que vayan a vender a Luque Bacchio ahora. Además, un jugador que...
Depende
no
de creo, la pela, ¿eh? Víctor. Depende de lo que ponga en la mesa.
Sí, es más mercado, exactamente, yo creo que es más mercado de invierno, ¿no? No creo que nadie vaya a venir a poner un dineral por Luque Bacchio ahora en el mercado de enero, un jugador que es muy interesante, pero que...
¿No le interesa al Atlético de Madrid a Bacambú o Caña?
¿O Inacho?
Claro, eso serían fichajes más de invierno para el Atlético de Madrid. Sí.
Exactamente. Un detalle,
Rafa, qué casualidad, y Víctor, sí. Que la bronca del Estadio Benito Villamarín haya venido la jornada que el Sevilla se ha puesto por encima, ¿eh? Que llevamos diciéndolo mucho tiempo, como el Sevilla,
hombre, todo influye,
pide
claro.
Al Betis, como pide al Betis, se va a ver el número en el Villamarín. Y hemos
nosotros lo estamos contando en el tiempo de juego desde Girona, que por cierto también rompió el Sevilla ese nefasto porcentaje que tenía negativo contra el cuadro catalán, y lo estamos diciendo, Víctor, se pone el Sevilla en estos momentos por delante y el Betis tiene que jugar.
Hombre,
y los béticos ya lo sabían, iban al campo y vieron lo que vieron. Entonces,
bueno. Claro, el cabrón de la parte del cabrón de la afición dice, bueno, si el Sevilla de Quique Sala y Enacho Peque y compañía se pone por delante, claro, y Mazzantini, pues es el cabrón, claro, esa es la realidad. Me preparo para el programa verdadero, Rafael.
Bueno, pues esto ha sido una pequeña entrega o simplemente ha sido una prueba. Esto ha sido un programa que queremos llegar, pero el programa es el move de Luz, o sea, el empujón de Luz que viene a las 3:25. Prepárense con datos, sonido a todo color. Vamos, un escándalo. Ese es el gran programa que hay que escuchar. Esto es Jarreta de Tercera. Haciendo un calentamiento para el programa que viene después, de los lunes. Yo soy consciente de ello, ¿eh? Adiós.